A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Empresas con sede en el polo de contenidos digitales triunfan al otro lado del charco. Es el caso de los creadores de la chaqueta éptica OVO. Es una prenda que te la pones y sientes en tu cuerpo todo lo que ocurre mientras echas una partida a un videojuego, desde el viento a una bala que impacta en tu cuerpo. Vamos a hablar enseguida con el fundador y CEO de OVO. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García y a partir de ahora vamos a hablar mucho de tecnología, formación, emprendimiento, eventos y talento. Todo esto, precisamente, ha protagonizado el año que acabamos de cerrar en el polo de contenidos digitales. Enseguida vamos a hacer balance y vamos también a mirar al futuro. Además, haremos previa de la edición número 13 de la Game Jam, que se va a celebrar en el polo del 28 al 30 de enero. Y como es habitual, nos visitará nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos. Hoy nos va a enseñar cómo controlar todo lo que se publica en internet sobre nosotros. Lo tenemos todo listo, así que comenzamos. En esta época en la que acabamos de despedir un año e inaugurar otro, nos gusta hacer balance, pero de todo lo bueno que nos han dejado los últimos 12 meses. Un tiempo que también ha estado marcado por la pandemia, aunque en menor medida que en 2020, claro está. En el último año se ha trabajado mucho en el polo de contenidos digitales por la formación, con el objetivo pues de reactivar el empleo y acercar a los jóvenes al mundo laboral. Eso, entre otros muchos asuntos que siguen consolidando a este espacio, ubicado en el antiguo edificio de Tabacalera como un referente nacional en el ámbito de la tecnología y el emprendimiento. Ya me está escuchando Susana Carillo, es concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés. Feliz año a todos. ¿Cómo estáis?
Igualmente, Susana. Pues muy bien, muy bien. La verdad es que por ahora nos están respetando, mira, el coronavirus, los resfriados, los catarros, en fin, la gripe. Por ahora no nos podemos quejar. Oye, ¿podemos decir, Susana, que el año que acabamos de dejar atrás ha sido un buen año para el polo a pesar de todo lo que ha trastocado la pandemia?
Sí, sí ha sido un buen año porque efectivamente el 20, que fue cuando empezamos con todos los problemas del dichoso virus, pues afectó más porque hubo que ir a todo hacerlo online, la presencialidad era algo mucho más complicado a la hora de organizar cualquier tipo de evento y más o menos pues se ha trabajado con mucha más normalidad este año, además de yo creo de sentir esa energía de creación de proyectos constantemente que tenemos en Málaga. Y entonces el polo ha recibido pues nuevos proyectos, nuevos acuerdos de colaboración para financiación de formación y más cursos especializados, mucho más alumnos y bueno, pues sigue creciendo, la verdad es que sí.
Bueno, y sobre todo lo llamativo que cuando se firman, normalmente cuando se firman convenios o se desarrollan cursos, talleres, se hace a corto plazo, pero aquí vais con la visión puesta en el horizonte, ¿eh? Aquí tenemos formación para rato en el polo.
Pues sí, porque nos dedicamos con mucha energía al tema de la formación desde que salimos del confinamiento, ¿no? Entonces, ya lo hemos comentado alguna vez que tuvimos la clara visión de que había que dedicar mucho más esfuerzo a formar a los jóvenes. La pandemia y el confinamiento dejó muy claro que la tecnología, el estar preparados digitalmente era fundamental, tanto para poder seguir trabajando como para poder seguir estudiando. Y entonces, bueno, pues nos dedicamos a conseguir fondos europeos, Fondo Social Europeo, firmamos el convenio de los 4 millones de euros con la Escuela de Organización Industrial, firmamos 500.000 de euros con Cámara de Comercio, ahora justo en diciembre firmamos 1.400.000 también con la Fundación Incide y todo este dinero va focalizado exclusivamente para cursos de formación en tecnología, en digitalización, en programación, en realidad virtual, en impresión 3D, en todas esas tecnologías que no solo pues están ligadas a lo que es el sector del videojuego, el sector audiovisual, que es la vertical a la que se dedica el polo de contenidos digitales, sino que también son tecnologías que se aplican en distintos sectores industriales de nuestro país, con lo cual todo el que al final asiste a un curso de estas temáticas pues puede luego encontrar trabajo o desarrollar su propia empresa, si así lo decide, en lo que más está siendo demandado hoy día, ¿no?
¿Qué decir? Yo creo que es, tenemos que recalcarlo, cursos que no le cuestan ni un solo euro a esas personas que deciden pues seguir formándose. Susana, desde el Ayuntamiento se defiende a nivel general el beneficio de la colaboración público-privada. ¿El polo es una buena muestra de ello?
Bueno, yo creo que sí que lo es. De hecho, los proyectos quizás más importantes que están surgiendo en los últimos meses son de este tipo de colaboración entre grandes empresas y la administración, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ahora en el polo lo que es el laboratorio de realidad virtual, realidad aumentada, es sponsorizado por Endesa. Endesa se lo ha quedado este laboratorio y está trabajando con empresas del polo para el desarrollo de lo que es todo el modelo digital de la red eléctrica de España. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un claro ejemplo de aplicaciones de estas tecnologías que se enseñan allí y en las cuales ayudamos a crear empresas que luego tienen aplicaciones en grandes empresas. También hemos acogido en el polo a Globant, que es una gran multinacional dedicada a la inteligencia artificial, y en concreto ellos han querido estar en el polo precisamente para aprovechar todo el ecosistema de empresas que hay allí incubándose y acelerándose, que están relacionadas con todo lo que ellos se dedican a programar, por lo que les va pidiendo todas las distintas empresas con las que trabajan.
Uh-huh. Son, sin duda alguna, hitos que han marcado pues este año 2021 al polo de contenidos digitales. Antes de pasar a otra cosa, un asunto más en formación, y es que yo creo que es no un hito, sino un granito, Susana, que acoja el polo, ese curso de especialización de formación profesional en videojuegos y realidad virtual. Se imparte por primera vez en nuestro país y ha sido precisamente el polo de contenidos digitales el que lo acoge, y además creo, con un tremendo éxito.
Sí, se llenó al máximo a los alumnos que podía haber en el curso. Es un curso que realizamos con el IES de Campanillas, que son muy proactivos a todo lo que es innovar en la docencia y en la educación, en todas estas nuevas tecnologías, y los alumnos pues venían incluso de haber hecho ya cursos anteriores formándose en programación, en el desarrollo de videojuegos y en realidad virtual, y ahora pues están haciendo este curso de FP, en el cual pues seguro van a especializarse muchísimo y podrán pues luego desarrollar su propia empresa o trabajar para empresas, como decimos, o del sector del videojuego o de cualquier otro sector industrial que use esas tecnologías. La verdad es que es un curso muy pionero y tal y como se publicaron las plazas, se llenaron. Siempre suele pasar cuando son cosas que están tan demandadas actualmente por los jóvenes y tan demandadas también por el mercado, ¿no?
Bueno, un 2021 al que, bueno, no se le puede decir tampoco adiós sin mencionar la Málaga Mobile Week, que ha sido, sin duda alguna, un referente en cuanto a tecnología, y además que bueno, ha estado en el polo, pero ha estado en muchas otras ubicaciones de la ciudad y también ha tenido la oportunidad de salir de la provincia. ¿Esto quiere decir que tendremos Mobile Week este año, Susana, o me lo puedes adelantar o todavía muy pronto?
Esa es nuestra idea, sí, ya estamos trabajando en ello. De hecho, vamos, fue terminar esos 4 días, que creo que fueron 4 días fantásticos para Málaga, uh-huh, porque hubo muchísimas actividades para todas las edades, actividades familiares, para mayores, para los niños, temas más especializados, temas para jóvenes, y hubo más de 12.000 participantes en todas las actividades que se organizaron en la ciudad. Nada más que terminamos esta primera edición, pues lo primero que hemos hecho es empezar a tener reuniones para, por supuesto, lo primero que hay que hacer es detectar todo aquello que es mejorable, todo aquello que, por supuesto, se puede hacer mejor. Era la primera edición y hay que aprender de los errores, que es lo mejor que podemos hacer para hacer una mobile todavía mejor el año que viene, y creemos que, por supuesto, hay que seguir realizándola, porque para Málaga y para los malagueños es muy importante que tengamos este tipo de de eventos en el que en 4 días pues ofreces a la ciudadanía el acercarse a la tecnología, el entender qué puede hacer la tecnología por ti, qué tecnologías hay que te puedan venir bien en tu día a día, en tu empresa, en tu vida, en tu trabajo. Y bueno, estamos convencidos de que hay que seguir haciéndolo, así que de hecho ya están organizados los grupos de trabajo para continuar pensando ya en la de este año.
Sí, señor, no hay tiempo que perder. Bueno, adiós 2021, estamos ya pensando en 2022, que se presenta apasionante. A mí es que me tiene hipnotizado, Susana, te lo confieso, el Campus 42 Málaga. Tuvimos la oportunidad de hablar con un representante de Telefónica aquí en este programa, y es que lo contaba con una pasión que te la transmitía sin duda alguna, porque es que este mes de febrero, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, hay que ver que estamos ya a mediados de enero y parece que fue ayer cuando nos estamos comiendo las uvas, pero es que tenemos ahí el mes de febrero. Hablábamos de ese campus innovador que ya había creado una primera piscina, es decir, que había abierto un plazo para aquellos interesados se pudieran inscribir, pasaban una pequeña prueba, y resulta que esa primera recolección de personas, por decirlo así, aunque suene feo, ya se ha agotado y ya se está pensando en una segunda piscina. Eso yo creo que da una buena muestra de lo que está haciendo Málaga, ¿no? Está sorprendiendo a todo el país.
Sí, así es. La verdad es que el proyecto 42 a ti te tiene enamorado, pero a mí también. Yo si pudiera también también me metía a estudiar en 42, porque es una metodología totalmente innovadora y disruptiva en la que, si recordamos, van a poder estudiar 600 malagueños, hasta 600 alumnos pueden estar inscritos simultáneamente en la escuela. Esta escuela es totalmente gratuita, estará abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, para que cada uno, en función de su circunstancia, el que trabaja, el que tiene familia, el que tiene que cuidar a alguien, pues pueda asistir a las horas que mejor le venga. Y allí pues aprenderá a programar de una manera completamente distinta, porque durante esos 4 años que puede estar dentro de Escuelas 42 no recibe lo que son las clases de un profesor, que luego tienes que examinarte, que luego tienes que ir pasando los cursos. No se trabaja de esta manera, se trabaja por proyectos y se trabaja en equipo. Entonces, una metodología en la que se aprende en función de lo que va demandando el mercado, en función de los proyectos que se van definiendo. Y durante ese tiempo que están los alumnos dentro de Escuela 42, terminan aprendiendo lo que es la metodología que hay que seguir para solucionar problemas en lo que son los distintos lenguajes de programación, porque hoy podemos estar programando en un lenguaje y dentro de unos años pues será otro lenguaje completamente distinto el que demande el mercado. Pero si tú has aprendido a solucionar los problemas y a buscarte la vida, digamos, para resolverlos, pues seguro que te vas a adaptar bien. Hoy me comentaban que la empleabilidad de los primeros cursos que se han hecho ya en Madrid o los que se hacen en París es del 100%, que los alumnos no llegan a terminar los cuatro años porque todos salen trabajando antes. Así que cuando sacamos ya la posibilidad de inscribirse, fueron más de 2.500 inscripciones las que recibimos y ya abrimos la inscripción para la primera piscina. Se llenaron rápidamente las primeras 200 plazas. Ahí sí me gustaría contarte, Andrés, que el 30% se espera que sea mínimo para chicas, para mujeres, y solo hemos llegado al 25%. A mí me gustaría animar a que más chicas y más mujeres, ¿no? Que más féminas se animen a aprender sobre lenguajes de programación y sobre todas estas tecnologías que tan demandadas están por la oferta laboral y que también pues te puede suponer un trabajo precioso para al que dedicarte en tu vida.
A mí me llama la atención que hay gente muy preparada que termina su carrera, vamos a llamarlas clásicas, en la universidad, y que cuando se han enterado de este proyecto le ha llamado la atención, se han inscrito o por lo menos han mostrado interés por inscribirse, ¿no?, en este campus 42 Málaga, porque la verdad es que, claro, empieza uno a que si está abierto a las 24 horas del día, que si no hay profesores prácticamente, que si... Además, una de las cosas que más me han llamado la atención es que tú, cuando estás en una carrera, sabes las asignaturas que te va a tocar cada año. Aquí es como algo que... Bueno, hay una base, ¿no? Pero luego vas destapando cajitas y dependiendo de tu talento, pues te vas desarrollando para un sitio o para otro.
Efectivamente, así es. De hecho, fíjate, en la piscina, lo que es ahora, lo que va a empezar el 7 de febrero, que son 26 días en los que los primeros 200 alumnos pues tienen que pasar una serie de pruebas para ser seleccionados a entrar definitivamente en 42 o no entrar, ¿no? Uh-huh. Y en esos 26 días ellos se van a enfrentar a la resolución de muchos problemas diferentes, problemas que les va a ir poniendo por delante la plataforma de 42 y en los que tienen que demostrar no solo cualidades de programación, porque de hecho no tienes por qué saber programar, sino que se evalúa mucho también lo que son las cualidades, las actitudes de las personas, ¿no? El saber trabajar en equipo, el saber pues gestionar bien la frustración ante no encontrar una solución o encontrar una solución errónea. O sea, muchas actitudes que a día de hoy cada vez más buscan las empresas en aquellas personas que quieren integrar en los equipos de trabajo, no solo pues la persona que sabe muy bien programar y se encierra en su ordenador para ello. Al final, tan importante es eso como poder trabajar en equipo, como saber buscar soluciones a los problemas, como poder eso gestionar la frustración. Tan importante es una cosa como la otra.
Bueno, estaremos muy atentos, no perderemos la pista, sin duda alguna, porque unas instalaciones, un campus, 42 Málaga, que está en el polo de contenidos digitales y además con la última tecnología, y la verdad es que merece la pena. Ya no hay excusas, porque como decimos, puede que te viene, oye, es que a mí a las 12 de la noche es cuando me vendría bien, así, pues vas a las 12 de la noche, que no hay problema. Así que yo lo que voy a recomendar, que la gente entre en Google, ponga ahí Campus 42 Málaga y busque toda la información también en la web del Polo Digital, la puede encontrar. Bueno, Susana, que hablaremos más a lo largo de esta temporada porque van a venir cosas muy buenas relacionadas con la tecnología y el emprendimiento. Así que, si te parece, quedamos para más adelante. Volvemos a contactar y seguimos hablando de todo lo que rodea el Polo de Contenidos Digitales.
Fantástico. Pues seguro que hablamos muchas más veces este año porque estamos ya trabajando en muchos más proyectos que tendremos que compartir con vosotros.
Pues encantado. Susana Carillo, concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Apunta esta fecha que te voy a dar, fin de semana del 28 al 30 de enero. El Polo de Contenidos Digitales acogerá la edición número 13 de la Málaga Jam Weekend. Con ello, regresa el reto de crear un videojuego en tan solo 48 horas. Oye, te puedo asegurar que hay gente que es adicta a esto, a que te den un tiempo y a decir, a partir de ahora, aquí tienes el tema, fabrícate tu videojuego, oye, y además tiene que molar, y tan solo entre un viernes por la tarde y un domingo. Bueno, en esta edición puedes comprar tu entrada para participar de manera presencial o de manera online, como tú prefieras. Pero bueno, para conocer más detalles, voy a saludar a una amiga de este programa, es Lucía Herrero. Ella es presidenta de Málaga Jam, Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Málaga, que ya está al otro lado del teléfono. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por invitarme otra vez.
Nada, bienvenida. Recibí un WhatsApp de Lucía. Oye, que vamos ya con la Málaga. Ya digo, qué alegría, ¿no? Que estemos ya en la normalidad, asentados en esta normalidad y que se sigan celebrando pues ya eventos como este. Oye, se dice el número 12 más 1, los supersticiosos, la número 13, y es que lleváis desde el año 2015 liados, ¿no?
Exacto, sin parar, desde 2015. Bueno, tuvimos el pequeño paroncito con el tema de la pandemia, pero después volvimos con todas las fuerzas para la edición online que se hizo el año pasado y ahora regresamos con más energía que nunca para tanto online como presencial, que tenemos muchas ganas de la presencial.
Claro, es que ahí realmente es donde está el espíritu, ¿no?, de una Game Jam para poder conocer a gente, relacionarte. Claro, alguno dirá, vamos a ver, desde 2015, estamos en 2022. A mí no me sale la cuenta, porque si son 13 ediciones, son 7 años nada más. Hay que decir que esto no es anual, sino que vais a más de una por año.
Exacto, solemos hacer dos al año, una en enero, que es esta que se celebra ahora, y otra en verano, que es una edición un poco más ligera. Pero bueno, la importante es la de enero porque se une con la Global Game Jam, que es básicamente una organización que unifica muchísimas asociaciones diferentes de diferentes puntos del mundo para que todos juntos ese fin de semana se pongan a desarrollar durante esas 48 horas. Uh-huh. Todos eligen un mismo tema y el mundo entero durante todo ese fin de semana está desarrollando videojuegos.
Bueno, es que es flipante. Creo que lleváis ya 5 años, ¿no?, consecutivos siendo la sede de la Global Game Jam. Además, hablamos de la sede más numerosa, más grande de toda España. A mí eso de decir, oye, ¿cómo nos coordinamos con otras partes del mundo? Porque la temática, como buena Game Jam, no se da a conocer hasta poco antes de que comience el evento. Entonces, claro, hay diferencias horarias, las redes sociales hoy vuelan mucho. ¿Cómo se consigue ese hermetismo, Lucía?
Sí, pues normalmente cuando, o sea, la misma organización de la Global nos piden a todos los organizadores que cuando sepamos el tema nos quedemos callados o por lo menos no difundamos ese tema hasta el sábado por la tarde a las 5, que creo que era a las 5 de la tarde porque ya era ahora el día en Hawái. O sea, Hawái es el último país del mundo que se entera del tema. Porque empieza una hora y hasta que luego se cumpla ese horario no se puede, nadie puede decir nada en redes sociales. Entonces, a partir del sábado por la noche, ya conocí la gente puede compartir cosas que tengan relacionadas con el tema, porque el tema al final es lo que une a todo el mundo, porque todo tiene que ver con eso.
Bueno, vamos a hablar del concepto. Una jam no es otra cosa que tiene su cosa, pues valga la redundancia, que es crear un videojuego, o sea, desarrollar un videojuego con todos sus perejiles en 48 horas. Eso es básicamente, ¿no?, lo que se va a vivir ese fin de semana.
Exacto, sí. O sea, la Game Jam se resume en eso. Tienes 48 horas para poder crear tu videojuego basándote en una temática, en el tema. Puede ser, hay diferentes temas que salen. Algunos son palabras, otros son frases, otros son incluso imágenes. Entonces, a partir de ahí, tú ya decides hacer tu videojuego. Dentro de la creación de videojuegos, pues obviamente están los diferentes roles de desarrolladores de videojuegos, que están los artistas, 3D, 2D, los programadores, los músicos, los diseñadores narrativos también, los diseñadores de niveles. Entonces, durante ese fin de semana, tú te unes con tu equipo o con tu grupo de personas, que suelen ser unas 5 o 6 personas, y a partir de que conozcas la temática, empiezas a soltar ideas, a hablar con tu equipo, a gestionar y sobre todo a desarrollar y estar ahí al 100%.
Bueno, ese es el reto. ¿Cómo se forman los equipos y cuántos componentes va a tener cada uno? ¿Pueden ser híbridos? Es decir, ¿yo puedo tener a mi diseñador gráfico vía online y yo puedo estar allí disfrutando del cotarro? Cuéntame un poco.
Exacto, sí, esa es nuestra intención este año. El año pasado lo hicimos 100% online, pero como este año queríamos volver también al formato presencial, hemos dado la opción de que sea en híbrido. ¿Por qué? Porque sabemos que hay gente que todavía prefiere quedarse en casa y tener esa seguridad a sí mismo, depende también de la situación de cada uno, ¿no? Y la idea es esa, o sea, aunque estés online, todos somos un equipo, todos somos una piña, todos lo vamos a pasar bien y todo el mundo lo va a disfrutar. Entonces, sí, sin problema, tú puedes estar en el polo digital tecleando códigos, y tu diseñador gráfico puede estar ahí ilustrando en su casa. Y como tenemos diferentes herramientas de comunicación, utilizamos la plataforma Discord, que es una gestión de chat y tal, ellos están 100% conectados durante todo el fin de semana y sin problema se puede desarrollar el videojuego de esa forma.
Claro, porque, no, por ejemplo, el que diseña las bandas sonoras, tú imagínate, con todos los teclados, con toda la parafernalia, todos los instrumentos que se presenta allí en el polo. Y,
sí, bueno, ha pasado.
Claro, eso te iba a decir, digo, vamos, que habrá pasado. Pero, hombre, se le facilita un poquito la cosa. Depende de lo que le vaya la marcha, ¿no?, al
claro,
diseñador de sonido. Pero que, hombre, lo tiene más fácil si lo tiene montado todo, todo en casa. Oye, cuando hablamos de todas las disciplinas de un videojuego, lógicamente estamos creando un videojuego, entre comillas, básico. Son 48 horas, ¿van a tener algún tipo de apoyo, Lucía? Es decir, por ejemplo, en otras jam, pues ha habido gente, por ejemplo, ahí en el polo que les ha ayudado con el tema del sonido, Kirill Audio, que está ahí en el polo, o le ha echado una mano en otros aspectos, o me atasco aquí. ¿Va a tener esa asistencia?
Sí, sí, como todos los años contaremos con, al final dentro de la organización y dentro de los grupos que organizamos lo que es el evento, contamos con gente que tiene experiencia dentro del desarrollo del videojuego en todos los ámbitos. Entonces, nosotros desde la misma organización de Málaga Jam estaremos en todo momento rondando y preguntando a los asistentes y a los participantes cómo van, si tienen alguna duda, si tienen alguna necesidad. Y como has comentado, Kirill Audio, por supuesto, va a estar también allí dando vueltas con nosotros para todo el tema más técnico de sonido, que a lo mejor los programadores no manejan tanto. y estaremos siempre 100% ayudando y resolviendo todas las dudas posibles para que los participantes puedan conseguir esos objetivos que se planteen durante el fin de semana.
Para aquel que no haya vivido nunca el ambiente de una Game Jam, ¿qué se va a encontrar allí el que vaya por primera vez? O sea, no solo va a ser todo teclear, supongo que habrá también una zona de relax, para poder tomar algo, para poder cambiar impresiones. Es como una gran familia durante un fin de semana, ¿no? Hay tiempo para todo.
Exacto, exacto. O sea, durante todo el fin de semana tú no puedes estar las 48 horas programando porque la cabeza te va a explotar directamente. Entonces, es muy divertido cuando a lo mejor vas revisando cada mesa de cada grupo y vas viendo qué ideas han tejido ellos respecto al tema, ¿no? Que a lo mejor es totalmente diferente a lo que tú habías pensado. También, como tú has comentado, hay zonas de relax. El Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga es bastante amplio y súper grande y tiene diferentes zonas de un poco de más de descanso y tal, de lobby, y donde la gente también se sienta ya tomando café, charla con sus compañeros, conocen a gente de que a lo mejor trabajan de lo mismo o hacen una cosa que les llama la atención, y entonces de esa forma se crea una sinergia, hacen un poco de networking, ¿no?, dentro de lo que es el desarrollo de videojuegos. Y obviamente también están las comidas, que aunque este año, debido al tema COVID, vamos a tener bastante precaución y vamos a intentar dividirlo por turnos, claro, y que haya grupos y tal, para que no haya aglomeraciones ni nada, pero al fin y al cabo es un momento de descanso y de conversación. Entonces, eso es lo más divertido al final de la Game Jam. No es estar todo el rato programando o dibujando o modelando 3D. Lo guay es estar acompañado, hacer piña y formar equipo y conocer gente, sobre todo.
Pero que además sale un videojuego de ahí. O sea, que lo más gracioso y lo más curioso. Oye, ¿hay algún tipo de premio para los ganadores, Lucía?
Pues los premios son todos honoríficos, o sea, son simbólicos más bien, ¿no? Nosotros nos damos premios en metálico porque no queremos incentivar lo que es la competitividad dentro del fin de semana. Nuestra prioridad es 100% que la gente disfrute y que se lo pase bien. Pero siempre que lo que hacemos es resaltamos algunos videojuegos que hayan llamado la atención o que haya llamado la atención a los mismos participantes, por eso hacemos como un formulario de votación y entre ellos mismos se votan. Y damos unos premios que son unos trofeos impresos en 3D, que es como algo un poco más de recuerdo de haber pasado ese fin de semana durante la Málaga Jam y haber disfrutado, incluso haber sido destacado dentro de esa categoría. Hay mejor narrativa, mejor sonido, mejor diseño, mejor juego en sí. O sea, hay diferentes categorías, pero siempre lo intentamos hacer como más como un recuerdo de algo más honorífico que un premio en metálico.
Oye, y aquellos que nos estén escuchando a esta hora, que estén interesados en participar, ¿qué es lo que deben de hacer? ¿Cómo se pueden inscribir y hasta cuándo?
Pues ellos pueden entrar a malagajam.com y pueden ver nuestra página web donde estará el botón de comprar entradas. Y están las dos opciones, tanto la entrada presencial como la entrada online. La entrada presencial cuesta unos 10 euros y te regalan merchandising, y aparte te da tanto acceso al Polo como tu plaza para poder estar en el Polo, como todas las comidas durante el fin de semana. Y la entrada online cuesta unos 5 euros y te regalamos también el merchandising, y es más una aportación a lo que es la asociación, que al fin y al cabo somos una asociación sin ánimo de lucro. Y bueno, yo diría que de límite para comprar las entradas la misma última semana de la Game Jam, pero las entradas están volando y nosotros tenemos un límite por intentar tener todo lo más controlado posible. Así que, si están interesados, yo iría ya a piñón a comprar la entrada.
Efectivamente, es lo que te está diciendo Lucía Herrero, lo que te está diciendo, que te decidas ya de una vez, porque están volando las entradas. Bueno, la fecha hay que apuntarla, fin de semana del 28 al 30 de enero, Polo de Contenidos Digitales. Si quieres online, si quieres acercarte por allí también, hay entrada presencial. Pues ha sido un placer charlar un ratito de nuevo con la presidenta de Málaga Jam, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Málaga, Lucía Herrero. Lucía, muchísimas gracias y seguro que va a salir todo genial.
Muchísimas gracias.
Y en este programa nos encanta hacernos eco de los éxitos de las empresas con sede en el Polo de Contenidos Digitales, y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Se acaba de celebrar en Las Vegas CES 2022, es la feria electrónica de consumo más grande e influyente del mundo. Bueno, entre las empresas ganadoras del premio de innovación se encuentra una con sede en el Polo, como te decíamos, y son desarrolladores del producto que les ha valido el reconocimiento, la chaqueta háptica OVO. Al frente de ese producto está José Fuertes, que es fundador y CEO de OVO. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés. Muchas gracias.
Nada, gracias a ti, José. Oye, ¿tienes todavía jet lag? Digo porque se ha celebrado hace poquito la feria, la CES 2020, digo yo, la 2022, y supongo que habéis aterrizado hace poco, ¿no? Se ha celebrado hace unos días.
Pues antes de ayer llegué yo y ayer llegó el equipo y, sinceramente, Hay tanto trabajo que no te da tiempo a tener jet lag, la
verdad. O sea, llegar ya, vienes currando por el camino y ya llegas aquí y te pones, oye, ¿cómo ha sido? Bueno, daros la enhorabuena. Cuéntame un poco cómo ha sido esa experiencia. Enseguida hablamos de esa chaqueta grandiosa, pero antes de esa chaqueta háptica. Pero ¿cómo ha sido la experiencia allí en Las Vegas y en una feria con tanta historia como es esta?
Efectivamente, estábamos muy ansiosos de ir a esa feria porque es donde realmente se presentan todos los avances tecnológicos para el año que entra. Claro. Lo organiza la Asociación Americana de Tecnología y realmente ha sido algo aún más importante de lo que nosotros no habíamos podido imaginar. Es decir, hemos sido la empresa, el producto y el equipo ha sido trending topic allí en el evento. De tal forma que el Washington Post se pasó por el stand y ha sacado un artículo en prensa y un vídeo en YouTube donde de 3 minutos nos han dedicado 2 minutos a nosotros, a la empresa. Nos han entrevistado de 5 medios japoneses, la Asociación Francesa de la Prensa, donde realmente nos dan como el producto más avanzado y más tecnológico de la feria. Youtubers y personas del sector realmente han probado el producto y no han parado de darnos las gracias de poder añadir el sentido del tacto en el mundo virtual. Sinceramente nos venimos con un subidón de energías de que los profesionales del sector estén de acuerdo con la Asociación Americana en cuanto al premio y nos hayan validado el producto internacionalmente hablando.
Bueno, un producto que ya había validado muchísima gente, muchísimas entidades. De hecho, tenéis ahí una buena cartera de premios y reconocimientos. Hay que decir que, bueno, fundasteis OVO, en este caso tú como fundador, en el año 2019 y en un par de años habéis convertido, la verdad, que esa chaqueta éptica en todo un productazo. Bueno, habéis superado el 1 millón de euros, si no me equivoco, de inversión. Estáis en conversación con empresas como Microsoft, como Sony, como Facebook. No se puede pedir. Además, no se puede pedir.
Bueno, de hecho, estando en la feria, hubo personas, te puedo garantizar que hemos hecho más de 150 demostraciones en 3 días. ¡Boh! Ha habido gente que ha suspendido sus vuelos para ponerse en lista de espera para poder probarla. Y empresas, por ejemplo, como Razer, que es una multinacional de equipamiento de periféricos, de ratones, que se han quedado impresionados. Logitech, con su departamento en Estados Unidos. Samsung se ha pasado 3 veces para probar la chaqueta. El departamento de metaverso de Nike quiere colaborar con nosotros. Ha sido, incluso, decir algo, la competencia se ha pasado a ver el producto y nos ha dicho: ok, literalmente esta experiencia es mucho mejor que la nuestra.
Bueno.
No. O sea, el parte del equipo, ¿no? Porque esto es un éxito del equipo al completo, pero la parte del equipo que ha podido asistir al evento ha validado su esfuerzo, su pasión. O sea, venimos totalmente, lógicamente, con los pies en la tierra, pero con un subidón de adrenalina, pues de el reconocimiento del trabajo bien hecho. O sea, no solo la gente que lo ha probado aquí en España, la gente que ha podido verificarlo, la gente que ha podido chequearlo, sino que el mercado americano, con lo exigente que es, se ha llevado una grata sorpresa del producto que nosotros hemos presentado allí. Hasta tal punto que las personas y empresas que han comparado productos, en los reviews que están haciendo ahora, que están publicando, nos ponen como el mejor producto presentado en la feria. Y estamos hablando de que BMW ha presentado un coche que cambia de color en función del estado de ánimo.
Seguramente que haya más de un oyente, y más de 2, y más de 10, y más de 20, diciendo, pero bueno, ¿de qué producto están hablando? Porque hemos adelantado chaqueta háptica, OVO. Producto, vamos a explicarle a la audiencia, ¿qué se consigue, para qué sirve y en qué ámbito se utiliza, José?
Pues mira, principalmente se trata de una nueva tecnología. Es un sistema háptico que lo que hace es que te permite que el mundo virtual se convierta real. ¿Cómo? A través del sentido del tacto. Háptico lo que te da a entender es que añadimos el sentido del tacto. ¿Y el mundo virtual de qué habla? Pues el mundo virtual puede ser de lo que hoy en día se está oyendo mucho, que nosotros llevamos trabajando hace 2 años, que es el metaverso. Puede ser cuando juegas a un videojuego, tanto en VR como en consola, como en móvil, como en PC, hasta incluso una videollamada, una experiencia, sea móvil, una experiencia, un entrenamiento militar, una ciudad inteligente, cualquier aspecto que comprenda el mundo virtual.
O sea, y tú estás sintiendo lo que está pasando, porque claro, dice uno, realidad virtual, buah, ponerse las gafas es lo más, ¿no? Es decir, estás dentro del videojuego, pero claro, cuando tú ya empiezas a sentir el viento, cuando tú empiezas a sentir el empujón que te dan, y cuando empiezas a sentir en tu pecho esa bala que te entra y que te sale, y notas cómo entra, cómo te sale, y es más, cómo te chorrea la sangre, ya es cuando dices, sí, tú, Dios mío de mi vida, esto, no, vamos, no me extraña que te hayan echado tantos piropos.
Efectivamente, allí decíamos, fíjate que tú estás en una sala y ves a una persona, imagínate una persona guapa, posiblemente tú al día siguiente la olvides, pero si esa persona te toca, tú eso jamás lo vas a olvidar. Entonces llevamos más de un siglo trabajando con el sentido de la vista y del oído, pero ¿qué pasa con el sentido del tacto? Todo el mundo quiere, la gente cuando quiere saber si está soñando o no, la gente dice, pellízcame. Justamente en ese momento, cuando te tocas, es cuando tú sabes que está en el mundo real. Pues básicamente lo que nosotros hacemos es añadir el sentido del tacto al mundo virtual, para que tú puedas ser ese personaje del videojuego, ese personaje de la película, o cualquier personaje en el metaverso.
Es traspasar la barrera, una barrera que nunca antes se había traspasado.
Oye, efectivamente,
se pueden sentir una treintena de, y valga la redundancia, de sensaciones, pero OVO es un producto que sigue evolucionando, es decir, que sigue mejorando y sigue añadiendo más, en este caso, virtudes.
Sí, actualmente tenemos más de 30 sensaciones, pero son ilimitadas, porque nuestro sistema, el algoritmo y la tecnología de sensaciones te permite que cualquier desarrollador pueda generar las sensaciones que ellos crean oportuno. Con lo cual, al final, estamos dando una herramienta. Por ejemplo, ¿qué tipo de avances? Ahora mismo, si tú, por ejemplo, coges un arco, para que se entienda, podemos tener la capacidad de añadir una sensación de manera gradual. Es decir, a medida que tú vas estirando el arco, tensando el arco, en el bíceps vas a ir sintiendo gradualmente la tensión. Con lo cual, bueno, pues eso, además de poder sentir sensaciones, se aumenta gradualmente, se incrementa las sensaciones, con lo cual se le da una herramienta al usuario final y al desarrollador para que se vayan sintiendo. Por ejemplo, el otro día en la Mobile Week, que se celebró aquí en Málaga, hicimos la primera vez que un youtuber o un streamer en Twitch, el público podía mandarle sensaciones físicas reales, o bien comprándola o bien votando qué sensación podían sentir. Y eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo, nada más que aquí en Málaga.
Y además, desde el polo de contenido digital es maravilloso y eso está ahí. Eso está ahí. Sí. OVO, la chaqueta háptica de OVO, triunfando en todo el mundo, el último triunfo con ese premio que se han llevado, premio de innovación en CES 2022, la feria de tecnología electrónica más importante e influyente del mundo. Pues José Fuertes es el CEO y fundador de OVO. José, ha sido un placer haber hablado de nuevo contigo y os deseamos toda la suerte del mundo, porque estamos sin duda alguna ante una maravilla de producto. Muchísimas gracias.
El placer es mío, y darte las gracias en nombre de todos los componentes del equipo de OVO.
Buen momento para saludar a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido. Bueno, ya dicen que ya decir feliz año nuevo. Ahí está.
Va quedando más bien regular,
¿no? Pero bueno, yo te lo digo de todas maneras, porque no hablábamos en antena desde 2021. Exacto. Hay que ver qué lejos parece el año 2021. Y bueno, ¿cómo ha ido la entrada del año, amigo? Espero que bien, ¿no?
Muy bien,
Muy bien, por ahora aquí con la cuesta de enero y sorteando el virus. Las dos cosas divertidas.
Sorteando el virus. Dice que los amigos de lo ajeno en lo tecnológico se han puesto las botas durante estas fechas navideñas. Ha habido ahí un montón de reclamaciones, un montón de cosas. Mucha gente que ya compra a través de internet. Y algunos ha llevado un susto. Y los Reyes Magos han tardado más de la cuenta o Papá Noel ha tardado más de la cuenta.
Han cogido otra ruta.
Pero bueno, hemos inaugurado el nuevo año, Iván, y ahora lo que se trata es de hablar de propósitos. Está ese de hacer deporte, está ese de comer menos, está ese de dejar de fumar, si uno fuma. Pero nosotros vamos a marcarnos un propósito para este año 2022 y es controlar un poquito lo que se habla de nosotros en Internet.
Claro, y ese es un gran propósito para este año. Y además, bastante sencillo en realidad, porque no nos va a llevar más de 5 o 10 minutitos controlar todo lo que se habla de nuestra familia en Internet.
Bueno, pues me has dado una alegría, porque digo, habrá que estar todo el día enganchado a la pantalla para...
No. Eso es el... No, porque vamos a hablar con el que ya lo sabe todo de Internet.
Hombre, señor oscuro.
Ahí está, correctísimo. Entonces nos vamos a ir a él y le vamos a decir, mira, si no es mucha molestia, me podría avisar cada vez que alguien hable de mí y te va a decir, pues mira, no es mucha molestia, pero te voy a pedir que tenga una cuenta de Gmail. Y tú dices, vale, hombre, te entiendo, esto va así, ¿no? Una cosa cambia de otra. Así que eso es lo primero que tienen que tener nuestros oyentes, una cuenta de Gmail. Porque si no tenemos una cuenta de Gmail, no podemos utilizar el servicio que Google nos va a ayudar con la alerta de Internet.
Y así después que, decimos que por qué le llamamos el señor oscuro, ¿eh?
Anda, que no. Aquí cada cosa lleva lo que lleva.
Exacto.
Una vez que tenemos nuestra cuenta de Gmail, pues nos vamos al navegador de Google.
Sí.
Y ponemos alerta de Google.
Sí.
Sí, el nombre ya vemos que vamos por donde vamos. Y me va a salir una pantallita que es súper sencilla, en la que me va a decir, crea una alerta nueva. Uh-huh. Y me sale como un buscador donde yo puedo decirle a Google que cada vez que se ponga lo que yo le voy a decir ahí, me avise. Entonces, ajá, ¿qué vamos a hacer nosotros?
Pues, ¿Y dónde dices tú que está eso de alerta de Google, Iván?
Si estás logueado con tu Gmail y lo pones directamente en Google, te va a salir. Va a poner alerta de Google y la primera búsqueda va a ser esa.
Vale.
Y cuando entres, una pestaña súper fácil, porque lo único que te va a decir es qué quieres que te avise y algunas cosas que hay que configurar, pero son tres pasos, o sea que no tiene ninguna complicación. Lo que sí hay que tener en cuenta es que las alertas que yo vaya a generar, por ejemplo, la primera, mi DNI, pues lo tengo que poner todo entre comillas, que ya hablamos nosotros un día, que eso significa búsqueda exacta o profunda, y es para que no me estén mandando DNI parecido al mío, sino literalmente el mío.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear una con el DNI, otra con el móvil, otra con el email, otra con la dirección de la casa, con el nombre de nuestro hijo, con nuestra pareja, todas aquellas cosas que se ocurren, número de seguridad social, cuenta corriente, todo aquello que se ocurre en Internet, yo quiero que me avisen muy rápido.
Esto también es una manera de ellos de recopilar datos, ¿no?
Sí, totalmente.
Ah, claro, porque es que puede parecer en un momento dado que hay que ver que, bueno, Google, que nos está ofreciendo aquí un servicio totalmente gratuito.
Bueno, al final lo que va a hacer Google es comparar esos datos que yo le estoy diciendo con todo lo que tiene Internet. Hmm. Y alguien se podría preocupar como Andrés, chico listo, que dice, oye, Iván, pero ¿y estos datos? Y la respuesta de Google ya lo sabe.
No va a descubrir nada del otro mundo.
Efectivamente. O sea, no le estoy diciendo nada que él ya no sepa. O sea, que tampoco vamos
claro,
a ambulear.
Partiendo del concepto de que Google va a avisarte cuando hablen de ti en Internet, quiere decir que Google lo sabe todo sobre ti.
Totalmente.
Ese es el concepto. Sí.
Ese es el concepto. No estamos intentando que Google no lo sepa, sino que yo sepa si alguien está poniendo mis datos que no sea Google, porque Google ya lo damos por hecho, o sea, eso ya va de casa. Así que cuando yo pongo todos estos datos, y además puedo poner todas las alertas que quiera, o sea, que esto es inabarcable, puedo poner alertas profesionales o alertas personales o profesionales del estilo, imagínate que Andrés está escribiendo un libro sobre viajes en Granada, pues entonces lo que va a hacer es seguir toda, va a crear una serie de alertas relacionadas con la temática de viajes para estar al día de todo, para cuando tenga que escribir su libro. Uh-huh. Una vez que ya hemos creado la alerta, solo tenemos que configurar cuatro cosas que son súper sencillas. Primero te dice, ¿qué frecuencia? Uh-huh. Es decir, ¿cuándo quieres que te avise? ¿Al final de la semana? ¿Al final del día? ¿O cuando lo estén poniendo? Y uno dice, mira, pues habrá cosas que no me importa que me avise al final del día o al final de la semana. Imagínate que yo he puesto la página web de mi empresa o el teléfono fijo de mi empresa. Pero habrá cosas que quiero que me avise en el momento. Por ejemplo, mi DNI.
Claro.
Entonces, ahí lo va configurando y se hace por cada una de las alertas.
Bien.
Fuentes, que dice, cuando aparezca dónde, Iván, en una página web, en un libro, en un foro, pues yo aquí siempre pongo en automático, es decir, en todos sitios. Uh-huh. Y después te dice, oye, ¿en qué idioma? Si te están mencionando, ¿en qué idioma? ¿En español, en francés, en alemán o en cualquier idioma? Y por último, ya está, fijaros qué sencillo, cada cuánto, dónde aparece, en qué idioma, en qué lugar. Es decir, en España, en Francia, en Alemania o en cualquier sitio del mundo. Pues igualmente, en cualquier idioma y en cualquier sitio del mundo. Y yo con eso voy creando alerta, 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 y en 5 minutitos tengo creada todas las alertas de mi familia. De forma que todo lo que ocurra en Internet relacionado con mi familia, yo me voy a enterar. Y si me entero en tiempo real, podré hacer muchas cosas, entre ellas pues eliminarlo, o imagínate que ha sido producto de un hackeo y aparece mi email, pues me enteraré súper rápido, o mi móvil, pues me enteraré primero, o mi cuenta corriente, pues me enteraré en tiempo real.
Ah, oye, pues esto es útil, es muy útil, y sobre todo, bueno, pues eso, saber utilizarlo de manera con mesura. ¿Y esto es tan fácil activarlo como desactivarlo, Iván?
Sí, igual, una vez que has creado la alerta, al lado te da 2 opciones, o eliminarla o evitarla. Imagínate que nos hemos equivocado y hemos puesto en Francia y yo quiero poner en España. Pues simplemente pues le doy al lapicito y la edito. Y si no, al lado, pues me sale un aspa para eliminarlo. O sea, no tiene más misterio. Bueno. Está hecho para que sea así de fácil.
Bueno, y aquí lo que hay que tener en cuenta, que hay que tener una cuenta de Gmail.
Eso sí, inevitable.
O como he escuchado también decir, de Gmail, que en realidad se dirá Gmail, pero bueno, aquí en España decimos Gmail, que, bueno, para poder configurarlo. Entonces, nada, abres tu Google, te vas a alertas, crearlas, y luego ya lo que quieres, dependiendo del documento que quieres que aparezca o que quieres que te informen de que ha aparecido, pues ya lo vas configurando. La verdad es que teniendo las pestañitas es muy sencillo,
Eso es, pero si tenemos hijos adolescentes o que están empezando a entrar mucho en Internet, es el momento de que los papis nos configuremos esto para estar un poco más atentos, porque puede ser que en algún momento ellos piquen o no lean algo como deberían o cualquier cosa. Entonces, está bien que nos creemos estas alertas porque no vamos a tardar nada.
Claro. Pues ahí está, es la recomendación, bueno, más que recomendación, un propósito que nos queremos marcar para este año 2022, y para eso hemos acudido a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Pues don Iván González, te deseo un buen fin de semana, amigo, y volvemos a hablar la semana que viene, si Dios quiere.
Por supuesto que sí, un abrazote.
Y hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Espero que hayas pasado un buen ratito de radio con nosotros a través de COPE más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media, y a través de la web en cope.es/Málaga. Te voy a dejar en buena compañía, te quedas con la información nacional e internacional, justo después programación regional hecha aquí en estos mismos estudios, para toda Andalucía, aquí en COPE Málaga, como es Bade Cultura, con Carmen Cerván, justo después otro programa realizado en Málaga para toda Andalucía, como es Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García. Así que tienes todavía radio para rato, sigue en su compañía, recibe el saludo de Andrés García, y nada, solo me queda desearte un buen fin de semana, sé feliz, sé muy feliz. Te dejo con un poco de Michael Jackson, que nunca viene nada mal. I'm here before
both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get dull. I'm not gonna spend my life being a color.
Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Black.